RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Escucharte, espacio radial del programa de música en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades UNAD, donde hablaremos aspectos y conceptos académicos en la música. Bienvenidos.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Bienvenidos a nuestro primer programa de 2021 de Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como bien lo había dicho, nuestro primer programa, nuestra nueva temporada en este 2021, llena de cosas muy interesantes, de cosas nuevas, que esperamos les gusten a ustedes, oyentes, no solo para los programas de música, sino toda la comunidad unadista. Mi equipo de trabajo para este semestre, para este año, el de siempre, con la número 10, la capitana del equipo, la que se pone las riendas del programa, Liz Calderón, bienvenida de nuevo y me alegra escucharte y que sigas acá con nosotros.
Pues hola maestro, hola a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. Yo pues muy feliz de esa presentación y muy feliz de estar con ustedes en este nuevo año. Como bien lo dices, venimos recargados, venimos con nuevas cosas, nuevas temáticas que sabemos que a todos ustedes les van a encantar, tanto como a nosotros. Y pues para comenzar, que venimos con un programa súper, súper, súper especial, ¿sí o no, maestro?
Así es, nosotros hemos hecho un ciclo de grandes compositores, comenzamos con Bach, por ahí estuvimos con Beethoven, con dos programas, hablamos con el maestro Eduardo Ríos de Debussy, ya hablando del posromanticismo, y hoy pues hace falta uno de los tres grandes, ¿no, Liz?
Así es, maestro, nos hace falta el tercer gran pilar de la música de todos los tiempos, diría yo.
Nada más y nada menos que el señor Wolfgang Amadeus Mozart, pues más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, ya que su nombre de pila es Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart.
Ah, por Dios, impronunciable, básicamente.
Un poquito, de pronto el Wolfgangus, pero los demás sí son como John Christopher Wolfgang Theophilus Mozart. Traducido al español, diría yo. Pues bueno, pues empecemos, vamos a hablar.
Claro, entremos en materia de una vez.
Entremos en materia, así que bueno, bienvenidos a este especial de Grandes Compositores con Wolfgang Amadeus Mozart. Bueno, Mozart nace en 1756 en el antiguo arzobispado de Salzburgo, que era una región que hacía parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, lo que actualmente hoy conocemos como Austria o una parte de Austria, Salzburgo, y pues es considerado uno de los grandes genios de la música clásica y ese término clasicismo es gracias a Mozart. O sea, los teóricos y los críticos llamaron clasicismo gracias a que Mozart instituye como tal una era llamada la época clásica.
Wow, maestro. ¿Y por qué él es conocido como el niño genio de la música? ¿Por qué tiene como ese título? ¿Por qué esa mente tan indescifrable para nosotros hoy en día?
El pequeño Wolfgang es hijo de Leopoldo y Ana María. Ellos tuvieron 7 hijos, pero en esa época, pues la atención a los neonatos no era la misma que tenemos ahora. De los 7 hijos que tuvo o que tuvieron Leopoldo y Ana María, fallecieron 5 y quedaron 2. La mayorcita, que es Nannen, y el menorcito, por decirlo así, que es Wolfgang. Se llevaban 3 años y medio de diferencia. Leopoldo era un gran profesor de música, también organista de la corte en Salzburgo, y empieza a darle lecciones a su hermana Nannerl, O sea, ella fue la que primero empezó porque pues la diferencia de edad pues todavía era considerada 3 años y medio. Entonces ya a los 4 o 5 años Nanner ya estaba aprendiendo a tocar el clavecín, mientras que el pequeño Mozart pues apenas tenía un añito y medio. Pues fue pasando el tiempo y ya a la edad de 4 años él pone a Mozart en el clavecín como para que explorara. Pues con tal asombro que en ese momento el que lo pone, el niño empieza a descubrir los sonidos, a descubrir, decía su hermana después de que falleció Wolfgang, que él era amante de las terceras, de los intervalos de tercera. Inclusive si ustedes escuchan una de las obras que vamos a escuchar ahora más adelante, el acompañamiento son solo intervalos de tercera, quizás por ese gusto inicial, porque en esa época y en esa edad no se podía definir un estilo. Siendo así que ya a la edad de 5 años, después de estar mucho tiempo en el piano, y él se pone a tocar y el papá dice, ¿pero qué está tocando? Porque él estaba tocando pequeños preludios ya compuestos, pero ya estaba componiendo cosas nuevas. O sea, él se está inventando la música y ahí es cuando compone o toca la primera obra que está registrada. Y como no sabía escribir, pues el papá lo que hizo fue transcribir, y ahí es donde nace el Andante para teclado en do mayor. Y luego
a la edad de 5 años.
A la edad de 5 años compone el Andante para teclado en do mayor. Wow. Y el Allegro para teclado en do mayor. Características de Mozart: su gran memoria prodigiosa y su gran capacidad de improvisación.
Ya traía la música como en su ADN, diría yo.
Claro, claro. Y pues no fue algo... Bueno, el papá era muy estricto. Era un profesor bastante estricto, bastante psicorrígido, muy cuadriculado en sus cosas y exigente. Y aún así, con las poquitas lecciones desde los 4 años, fue suficiente para que él empezara a desarrollar esa genialidad.
Pues maravilloso, maestro. Realmente, como tú lo dices, pues un hombre que vivió no mucho tiempo, pero que realmente dejó un legado que no se puede contar, ¿no? Es una cosa increíble. ¿Qué vamos a escuchar de él? Por supuesto, pues, la obra, ¿no?
Claro, como siempre, y lo tenemos ya de en el libreto de todo este ciclo de grandes compositores. Vamos a escuchar la primera obra que compuso Wolfgang Amadeus Mozart, el Andante para teclado en do mayor. Eso es Escucharte Radio en Grandes Compositores.
Conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Pues nada mal para hacer su composición a los 5 años de edad, realmente. Juzguen por ustedes mismos. Y bueno, maestro, digamos que este sería el inicio del viaje de Mozart por la música, ¿no? Literalmente el viaje por la música. ¿Qué pasó después de que él hace estas composiciones?
Bueno, yo puedo decir antes que pues Mozart, su infancia fue frente a un teclado. Porque después, ya a los 7 años, o sea, 2 años después de que lo empezó a formar y lo empezó como a entrenar, deciden irse de Salzburgo a hacer una gira por Bruselas, París, Múnich, La Haya, que más adelante se enferma ya en La Haya, por Viena, que obviamente tenían que pasar por Viena, pero estos no eran viajes de un mes, eran viajes muy largos porque en esa época pues no habían carros, el único medio de transporte era el barco. Cuando fueron a Londres, porque tenían que pasar el Canal de la Mancha, y a caballo, entonces eran viajes muy pesados, pues no eran carruajes como tan cómodos, ¿sí? Como lo tenemos ahora. Entonces esos viajes lo desgastaron mucho y creo que también es una de las causas, creo yo, porque él muere joven, él muere a los 35 años, pero ya vamos a hablar más adelante de eso.
Sí, así es, pero entonces viajó como todo un rockstar, digamos.
Sí, la idea del padre era primero recoger fondos, recoger dinero, cobrar por las presentaciones tanto de Nanner como de Wolfgang. Y ahí fue donde empezaron a ver su habilidad para tocar el clavecín, que prácticamente le asegura más adelante el éxito. Cuando está en Londres, conoce la música de Johann Christian Bach, que es uno de los hijos o el hijo como más destacado musicalmente de Johann Sebastian Bach, donde encuentra el equilibrio entre el estilo francés y el estilo alemán. Obviamente Mozart viene de un estilo alemán, pero al conocer la música de Johann Christian Bach encuentra ese equilibrio y ese punto medio entre esos dos estilos. Después de toda esa gira, que duró más o menos unos 3 años, a los 12 años compone la primera ópera, a los 12 años.
¡Ah, por Dios!
Uno dice, ustedes oyentes a los 12 años, ¿qué estaban haciendo? Jugando, no, pues, a la lleva, Jermis.
Pensando en muchísimas otras cosas, pero seguramente no en una ópera.
Sí, seguramente. Compone su primera ópera, que se llama La Finta Semplice, que quiere decir la ingenua fingida. Y es su primera ópera bufa, u ópera cómica. Recordemos que la ópera se divide en ópera sacra y ópera cómica. Entonces, es una ópera cómica de estilo francés. A pesar de que tiene un título más italiano. Gracias a esa ópera lo nombran Concertmeister. O de pronto en alemán se debe decir Concertmeister. Sí, porque R al final en alemán es la, suena como una A. ¿Qué es el concertmeister? El concertino, lo nombran concertino de una de las orquestas allá en Salzburgo. Y pues obviamente este niño prodigio, que ya es preadolescente, pues empieza a destacarse. Después de ir y venir, llegan a Italia. Italia es un destino que fue importantísimo para él, porque se presenta una anécdota, y es que estaban en Roma y dijeron, bueno, vamos a ir a un concierto, ¿sí? Vamos a ir a un concierto, y el concierto, eso fue en 1770, estamos hablando ya a los 14 años, en la Capilla Sixtina. Todos conocemos que es la Capilla Sixtina.
Pero por supuesto.
Que es donde hacen el cónclave, donde está la obra de...
Y hay que hacer un viaje obligado una vez en la vida.
De Leonardo da Vinci, el famoso, sí, la pintura con el dedo del hombre y Dios, etc. Entonces, donde en ese concierto escuchó el Miserere de Gregorio Allegri, un compositor italiano de la época. Esta obra era secreta, como muchas cosas que hay en el Vaticano secretos, y solo podía interpretarse en ese lugar. Y el que la interpretara en otro lugar, o el que publicara esa obra en otro lugar, esa partitura, pues tenía como pena la excomunión de la Iglesia Católica, porque bueno, ellos eran una familia pues netamente católica. Cuando salen de la Capilla Sixtina, sí, se comen su mazorquita, su helado, al final las obleas, ahí en la plaza de San Pedro.
Fueron a hacer paseo de olla.
Claro, básicamente. Sí, un domingo. Pues Mozart, en su infinita genialidad, llega a la casa o al hotel o a la posada donde se estaba hospedando y dijo: yo me grabé esa obra de memoria, y la escribió. La transcribió. O sea, uno que dura un poco de tiempo transcribiendo una obra, y el hombre, desde que salió. Desde que salió de la Capilla Sixtina hasta el hotel, la retuvo en la cabeza y llegó a escribirla. Claro, ya a los 12 años escribía, ya había escrito una ópera. Entonces, ahí esa anécdota demuestra la genialidad de este niño. El Papa Clemente XIV, que era el Papa de la época, pues admirado por el talento, pues efectivamente lo excomulgó, ¿sí? Porque la ley lo decía, pero a su vez por lo admiró. O sea, lo excomulgó, como que usted se va de acá, pero venga, lo voy a nombrar caballero de la Orden de la Espuela de Oro.
Ah, por Dios.
Sí, que era una condecoración, pues, de esa época por parte del Papa y el Vaticano. En su estancia en Italia, pues, compone algunas óperas, ¿sí? Que, uh-huh, pues, podríamos ahondar, pero pues fueron bastantes, bastantes óperas. Y regresan a Salzburgo. Allá en Salzburgo ellos tenían un padrino. Allá siempre, como lo hablábamos en un programa de Beethoven, pues había padrinos que les patrocinaban la carrera.
Como un mecenas.
Correcto, algo así. Uh-huh. Entonces el príncipe arzobispo Sigismund von Schrattenbach, quien era el que, es que me toca leerlo bien para pronunciarlo bien, que obviamente no sé pronunciar alemán, me disculparán los oyentes, fue el que lo patrocinó, falleció. Entonces vino otro que se llamó Hieronymus von Colloredo. Resulta que este señor Colloredo no le caía como muy bien a Mozart. Yo creo que era como pura envidia. Y el man como que no le botaba mucha corriente, se le atrasaba en los pagos, les pagaban 150 florines. No sé en la actualidad qué, por año, o sea, como que les pagaban una chichigua, ni que era el mínimo, ¿sí? Sin prestaciones. Eso molestó mucho tanto a Mozart, a Wolfgang, como a Leopoldo. Y dijeron: no, aquí en Salzburgo la vaina no. Aún así, esos siguientes años, que fueron más o menos 3 años, pues empieza a componer este hombre sinfonías. Ahí es donde compone la primera sinfonía, sonatas, cuartetos de cuerdas, divertimentos, mucha más música sacra, algunas óperas, y empieza a componer los conciertos para violín. Y ese es el primer concierto para violín de Wolfgang Amadeus Mozart. Es con el que vamos a cerrar esta segunda parte de la vida, porque en nuestro segundo programa ya vamos a hablar un poco de la obra.
Vamos a escucharlo.
Concierto para violín número 1 de Wolfgang Amadeus Mozart, aquí en Escucharte Radio.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Bueno, ahí teníamos el primer concierto para violín de Mozart. Maestro, quería preguntarte ahora. Tengo entendido que, bueno, ya estamos entrando en la adolescencia, ya empieza a crecer Mozart, ya empieza, digamos, a madurar, a entrar en otra etapa de la vida. Y según tengo entendido, muchas personas se quedaron con esa imagen del niño prodigio, del niño genio. ¿Cómo transcurrió su adolescencia? ¿Qué pasó después? ¿Él realmente se sentía frustrado porque siempre lo veían como un niño? ¿Qué pasó con sus obras?
Bueno, después de eso, salen de Salzburgo porque pues estaban como muy molestos con este señor que no les quiso ni pagar bien y que pues era como que sí, no los atendía, les hizo el feo, los abrió el parche, por decirlo así. Entonces ellos se van a recorrer a Europa en busca de nuevas oportunidades, de conciertos. Ya esta vez solo se van Leopoldo y Wolfgang, ya que Nannerl se queda con su madre, que más adelante fallece, pues para cuidarla, y sí, ya no podían viajar todos juntos. En la Academia Filarmónica de Bolonia, en Italia, tuvo unos años de aprendizaje también, pues aunque se las sabía casi todas, pues recibió formación y fue aceptado a los 13, 14 años, siendo la edad mínima para entrar a ese conservatorio los 20 años. O sea, wow, ya no podían recibir a nadie que tuviera menos de 20 años, pero a Mozart sí lo recibieron. Estuvo un tiempo ahí y ahí pues de pronto pudo haber desarrollado un poquito su estilo. Bueno, después de eso, después de que salen de Salzburgo, recorren Europa, les va mal. Van a Múnich, van a París, van a La Haya otra vez, van a Viena, y no, o sea, como que la situación económica estaba precaria, no les daban trabajo, a pesar de que él era muy reconocido, o si les daban trabajo, porque también les ofrecían, pero les ofrecían lo que nosotros llamamos acá chichiguas. Como sí, por 30 mil toqué y por 30 barras, y no, pues no voy a tocar por 30 barras, soy Mozart.
Muy extraño escuchar ese tipo de cosas hoy en día.
Sí, sí, así es. Sí, entonces, en Viena, ya después de que recorren y no les va mal, pues dicen, no, definitivamente vamos para Viena, que allá la vaina debe cuajar, debe reventar. Uh-huh. Allá en Viena conocen a la familia Weber y se enamora, porque ya sabemos que todo compositor tuvo su musa. Se enamora de Eloisa Weber, pero ella no le paró bolas, lo dejó en visto, lo rechazó.
A Mozart.
Sí, a Mozart.
No, si rechazan a Mozart, ¿qué podremos esperar?
Pues es que el hombre no tenía casi plata, yo creo que es que era medio interesante. Ah, okay. Pero resulta que al ser rechazado por Eloisa, o en español Eloisa, pues le echa el ojo a la hermana, que se llama Constanza, y ella sí realmente se enamoró de él y fue su gran amor. Y para celebrar el matrimonio, Mozart compuso la gran misa en do menor, que no la alcanzó a terminar por X o Y razón realmente, que la quería estrenar en Salzburgo porque ella era cantante. Y la misa pues tenía una solista como soprano, entonces pues eso fue hasta más adelante, como en 1783, ya cuando tenía como 20, no, ya estaba madurito, fue que trató de estrenarla más o menos en 1783, pero no consiguió ese objetivo. El padre nunca estuvo de acuerdo, pero pues Mozart dijo, no, pues lo siento, pero yo la amo a ella. Y ella sí realmente, y dicen los biógrafos de Mozart, que sí realmente ella lo amó. Luego, pues se radica en Viena, y realmente en Viena es donde está su mayor producción. A pesar de eso, siguió haciendo viajes, no se quedó instalado solo en Viena, hizo varios viajes. Y pues ya más o menos en 1791, cuando tenía más o menos 34 años, enfermó. Todavía no hay ciencia cierta o no hay una versión verídica de qué fue exactamente de qué murió. Pero ese último año es clave. Ese año de agonizar es clave. Y hago una comparación con Beethoven porque en las épocas más duras fue en donde hubo una mejor producción de música, donde se produjeron las mejores obras. La novena sinfonía la compone Beethoven cuando estaba sordo. Cuando Mozart estuvo en su último año de vida, realizó lo que fue la flauta mágica, que para mí, es la mejor ópera que tiene Mozart, y es una de las óperas, de las tres mejores óperas en la historia de la humanidad.
Wow. ¿Sí?
Asimismo hizo el concierto para clarinete en la mayor, hizo unos quintetos de cuerda, unos motetes, y finalmente el Requiem, que prácticamente él lo compone, se supone que lo iba a componer para otra persona, para otro difunto, pero realmente él en su ser ya decía, este Requiem es para mí. Y fallece y no logra terminarlo. Entonces, el final de ese Requiem fue hecho por sus alumnos en esa época.
No, pues una gran tragedia que no haya podido terminarlo, porque pues si lo que iba a ser el final sería como el comienzo, hubiera sido una cosa impresionante.
Así, así. Entonces, se alcanzó a estrenar igual la flauta mágica, y el Requiem, que para mí, pues siendo la última obra, a pesar de que hay unas sinfonías importantísimas, unas obras para orquesta y unas serenatas, pues para mí creo que el Requiem tú lo escuchas y si no te erizas es porque eres de piedra.
Es de palo.
Es de piedra.
Sí, tal cual.
A las 12:58 minutos de la madrugada fallece Mozart en Viena. A los 35 años, 10 meses y 8 días, casi iba a cumplir los 36.
No, pues muy joven.
Sí, súper, súper joven. Y listo, pues sencillamente hasta ahí llega la vida, pero su obra, esta es la obra que pues 300, 250 años después sigue viva. Y con una gran admiración, su música ha sido tocada en todos los puntos cardinales del globo terráqueo, y su música, pues dicen los expertos neurólogos y científicos, que su música es un gran estimulante para el cerebro de los niños en formación, lo que le llamamos el efecto Mozart.
Tal cual, así es, pero creo que para los estudiantes de música, más bien analizar la obra de Mozart y de los grandes es lo que estimula nuestro cerebro, así que pues nada, de verdad un gran referente, y como dice, su música ha trascendido y creo que seguirá trascendiendo muchísimas más generaciones.
Así es, y pues nos vamos a despedir, nos abrimos el programa con la primera composición de Mozart y vamos a cerrar con un pequeño fragmento, ya que en nuestra segunda parte vamos a dedicarle una sección completa al Requiem de Mozart. Así que, para deleite de todos ustedes, tenemos el Requiem de Mozart, y pues agradeciendo siempre a Liz su apoyo y como siempre, la 10 de Messi la tienes tú puesta.
Pues muchas gracias, maestro, de verdad, un programa maravilloso, aprendimos muchísimo sobre Mozart, y nada, con muchas ansias del próximo programa.
Así es, Liz, esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao.
RV, Radio UNAD Virtual,